heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Buenas, ¿qué tal estáis todos y todas? ¿Sabéis quién soy, no? Exacto, Yolanda Bellota. Y estoy aquí con otra femenina. Hoy os voy a contar la historia de una millonaria mujer que careció de amor toda su vida. Se llamó Barbara Hutton.
Like a gambler's lucky streak, when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain.
Me quedaré soltera, decía. Nadie me amará nunca por mi dinero. Pero por mí misma, nadie me amará nunca por mí misma, quiero decir, sino por mi dinero. Tenía razón. Estoy condenada a la soledad toda mi vida. Cuando la multimillonaria norteamericana Barbara Hutton escribió estos pensamientos en su diario, tenía 14 años. Y su fortuna ascendía a 750 millones de dólares de los años 20 del pasado siglo. Una auténtica indecencia. Era la niña más rica del mundo, pero también la más solitaria. La prensa rosa del momento la llamaba la pobre niña rica. A medida que cumplía años, descubriría que el dinero que heredó de su abuelo, el dueño de los almacenes Warhol, era una maldición. Nunca conseguiría ser feliz ni ser amada. Los que se acercaban a ella lo hacían atraídos por su riqueza. Barbara lo sabía y llenó su soledad con una larga lista de maridos, mansiones y viajes alrededor del mundo, acompañados con grandes dosis de alcohol y barbitúricos que le ayudaban a sobrellevar la carga de su apellido.
I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
La historia comienza en el siglo XIX, cuando una familia de granjeros ingleses llega a América, huyendo del hambre. El pequeño de los hijos, llamado Frankie Warhol, no es como el resto de los hermanos. Es ambicioso y emprendedor. Con 15 años inicia como escaparatista en una tienda de tejidos. Pronto se independiza y abre un almacén donde vende, pues, de todo un poco. En el año 1917 era dueño de 1.000 locales, con rentas superiores a los 10 millones de dólares. Fue él quien levantó los 60 pisos del Warhol Center Building, en aquellos tiempos el rascacielos más alto del mundo. Empeñado en ingresar en el círculo de la cerrada aristocracia neoyorquina, el ya magnate se dedicaba a dos cosas: amasar dinero y gastarlo en celebraciones, propiedades y palacetes como dote para sus tres hijas, sobre todo para que hicieran una buena boda. Pero de nada le sirvió, porque a la élite social le repugnaba tanto derroche y miraba con desprecio a ese pelamanillas que nadaba en billetes, pero seguía siendo un palurdo. No obstante, fue casando a sus hijas más o menos bien, a golpe de chequera. La pequeña, llamada Edna, se casaría con un guapo y avispado agente de bolsa llamado Franklin Hutton. Barbara nació en Nueva York el 14 de noviembre de 1912. Había heredado la tez pálida y los ojos azules de su madre, la más atractiva y elegante de las hermanas Warhol. Cuando la niña tenía 4 años, descubrió el cuerpo sin vida de su madre en la suite del Hotel Plaza de Nueva York. Edna se vistió con su mejor traje de noche y se suicidó ingiriendo un frasco de estricnina, un veneno potentísimo. Tenía 33 años y lo hizo porque no podía soportar más los cuernos que le ponía su guapo marido. Es curioso cómo la mayoría de las mujeres eligen para suicidarse todo lo que se beba o se trague. ¡Qué fijación! Debe tener una explicación antropológica. Bueno, en fin, continuemos. Tras este trágico suceso, Barbara se convirtió en un codiciado trofeo para la prensa del cotilleo. Había nacido la pobre niña rica y los paparazzis la seguirían por todo el mundo dando fe de sus excesos y divorcios.
Thank you.
Hatton, al perder a su madre, se quedó al cuidado del abuelo, que vivía en una mansión llamada Winfield Hall, junto a las costas de Long Island. En este casoplón de 53 habitaciones y rodeado de un ejército de sirvientes, pasaría la niña el resto de su solitaria infancia. Con la muerte de su abuelo, comenzó para Barbara una época difícil de soledad y gran inestabilidad emocional. Vivirá en distintas casas y estará siempre al cargo de personas que la rodeaban de lujos y caprichos. Como confesaría años después, sus únicos amigos fueron a lo largo de toda su vida los miembros del servicio doméstico. A su padre no le veía el pelo, casi que mejor, pues era además un estúpido de mal carácter que jamás demostró interés por su hija. Hasta que cumplió los 18 años y le organizó una fastuosa fiesta para presentarla en sociedad. Fue una de las puestas de largo más célebres y, como diría Jesús Gil, ostentorias de su tiempo. Los festejos culminaron con un gran baile en los salones del Carlton de Nueva York, donde asistieron más de 1,000 personas y donde 200 camareros descorcharon 2,000 botellas de champán. Cada invitado recibió una joya de recuerdo, mientras los trabajadores de sus almacenes hacían huelga tras huelga porque se les negaba un salario de $20 semanales. En busca del amor, Barbara, que sentía debilidad por los hombres con título nobiliario y buen físico, se casó 7 veces. Y no os perdáis el trasiego de maridos. En uno de sus viajes por Europa, conoció a un apuesto príncipe georgiano llamado Alexis Medivani. Este nota estaba prometido entonces con una amiga de la Hatton, muy guapa pero con menos fortuna. El falso príncipe, que encima no era ni príncipe ni Dios que lo fundó, enamoró a la millonaria y al poco tiempo se casaron. El nuevo matrimonio viviría una larguísima luna de miel viajando por todo el mundo y gastando dinero a cascoporro, el de ella, evidentemente. Pero a los 6 meses el matrimonio hacía aguas por todos los lados y pasó lo que tenía que pasar. Bárbara celebró sus 22 cumpleaños, como no podía ser menos, con una fiesta, y allí se enrolla con otro. Esta vez lo haría con un conde llamado Kurt Auschwitz. Mal empezamos ya con este apellido. Así que le da la patada al príncipe de pega y se casa con el conde. La prensa del cuore no dejó pasar la ocasión para criticar a la frívola millonaria que se divorciaba y se casaba con tanta alegría. De este matrimonio nació Lance, el único hijo de Barbara. Al final parecía que había conseguido formar una familia más o menos normal. Instalada en Londres, en una gran mansión, disfrutaría los momentos más dulces de su vida rodeada de lujos. Pero la mala imagen de Barbara Hatton en su país de origen empeora cada vez más cuando, por petición de su marido, renuncia a la nacionalidad estadounidense. El segundo matrimonio de esta mujer terminaría muy pronto, exactamente a los 3 años de la boda. Firmaban ella un acuerdo de divorcio que, como el anterior, le cuesta a esta cabeza hueca de mujer una buena pasta. When I am feeling romancy, like a robin upon a tree, like a sailor that goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring on the big attraction. A punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Barbara vuelve a Nueva York con su hijo. El hostil recibimiento que sufre por parte de la prensa, pero sobre todo de los trabajadores de sus almacenes, la obligan a marchar a California, dejando los negocios en manos de gerentes. Y allí conoce a su tercer marido, el único que no la sacó ni un centavo y que la visitaba al final de su vida. Se trataba del actor Gary Grant. El 8 de julio de 1942 se casaban en la más estricta intimidad. Pero otra vez este matrimonio le duraría, pues como los otros, más o menos 3 años. El actor y la multimillonaria llevaban vidas muy distintas y el elegante y discreto actor no podía soportar la presión de la prensa. Total, que con 33 años estaba de nuevo sola. Un par de años después del divorcio con Grant, se vuelve a casar y otro príncipe ocupará su corazón. Pero esta vez era de verdad. Y además ruso para más señas. Se llamaba Igor Trubetskoy. Ese era el nombre del señor. Durante este matrimonio vivió mucho tiempo separada de su marido, a causa de varias hospitalizaciones. Primero se le inflamaron los riñones, después tuvo un tumor en un ovario. En fin, la millonaria tuvo que asumir que no podría tener más hijos. Aunque sinceramente no sé para qué quería hijos, si al único que tenía apenas lo veía. Siempre le tenía estudiando en internados prestigiosísimos mientras ella diletaba todo el santo día. Bueno, el caso es que entre pitos y flautas, lo de siempre. Bebía demasiado, tomaba demasiadas pastillas y a todo esto se sumó una anorexia nerviosa grave y que esta pobre no levantaba su bella cabeza de chorlito. Bobbing up on a tree, like a sailor that goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring on the big attraction, my decks are cleared for action, I'm fancy free, and free for anything, fancy. En 1953, la Hatton tenía 41 años, y desde los 18, como hemos oído, se los pasó entre fiestas y matrimonios fallidos. Pero no escarmentaba, y en un partido de polo en París conocería a su quinto marido, un jovencísimo playboy llamado Porfirio Rubirosa, que se aprovechó además sin ningún miramiento del dinero de su mujer. Este matrimonio duraría exactamente 55 días. Y es que el Rubirosa este resulta que estaba casado con Sasa Gabor, aquella que también coleccionaba maridos como un tubo. Bueno, pues entonces el Rubirosa, claro, era bígamo. Total, que se separó de la Hatton y la sacó también. Bueno, al final de la vida incluso la llamaban la divorciada del millón de dólares, porque a cada marido que dejaba, pues le zumbaba con un millón de dólares. Fíjate que bien le venía. Bueno, después de marear la perdiz con unos y otros durante una temporada, Bárbara se trasladó a vivir a Tánger. En la ciudad marroquí se compra un palacio y se gasta una cantidad asquerosa de dinero en decorarlo para luego dar fiestas increíbles. Tras meses de viajes, buscando no se sabe muy bien qué, Bárbara anuncia su sexto matrimonio. Esta vez se trata de un varón. Eran amigos y se conocían desde siempre. Lo que no entiendo es cómo no sabía que tenía, pues, muchísima pluma. Y otra vez esta pánfila se da de bruces con la realidad que nunca quería ver. En 1960, y ya con 48 años, y tras comprar algún amor más, la Hatton regresa a Tánger, y allí conoció al séptimo y último de sus maridos, un joven aventurero de 23 años llamado Frank Franklin, casi nada, 25 años más joven que ella. Entre borracheras, escena de celos y escándalos varios, a los 2 años termina este despropósito, costándole el divorcio otro pastizal, otra vez $1,000,000, para ser más exactos. Pero sin duda el golpe más duro que recibiría nuestra femenina le llegaría en julio de 1972, cuando su hijo Lance muere en un accidente de avioneta. Desde entonces, como cualquier madre que pierde a un hijo, ya no se recuperó. Dressed up like a $1,000,000 trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Barbara Hatton terminó sus días en su mansión californiana, hipotecada hasta las cejas por su mala cabeza y la gestión nefasta de los múltiples soplagaitas que pululaban a su alrededor. Muere el 11 de mayo de 1979 con 67 años y 42 kilos de peso, a consecuencia de un fallo multiorgánico, comida por el alcohol, las pastillas y la anorexia. En el momento de su muerte le quedaban en una cuenta corriente $3,500 y $100 en el monedero. Una mujer que había despilfarrado una herencia que llegó a rondar en un momento dado, agarraros, los $1,000,000,000. Se lo gastó en fiestas, mansiones, picapleitos, excesos y divorcios. Demasiado aguantó su cuerpo después del tute que le dio. Pero como diría un castizo, que le quiten lo bailao. Así que, pobre niña rica, ja, ja y ja. So lady be good to me. sé cómo se os ha quedado el cuerpo después de oír esta historia. Al final, pues lo de siempre, unos tanto y otros tampoco. Como decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero, aunque a esta mujer solo le sirvió para comprar el afecto y la compañía. No se puede tener todo en esta vida. Bueno, pues nada, gracias por estar ahí, gente. Y yo me despido hasta el próximo Femenino Singular en Radio Colores, en la FM, en el 107.7 y en la web, pues en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.